a Reinaldo Arenas, esto le pasó en su tiempo a Marilena Cruz Varela, esto le pasó, por supuesto, a nuestro único premio Cervantes, Dulce María Loynaz, quien estuvo más de 40 años encerrada en su casa, amordazada, sin poder decir esencialmente lo que pensaba como mujer y, por supuesto, como parte de la sociedad civil. Es terriblemente inoportuno cuando nosotros y nosotras hacemos entrada a determinados foros porque nosotras no traemos con nosotros una cifra, nosotros no nos ampara un país. Somos, al decir de Eliseo Alberto Diego Lichi, autores sin patria. No tenemos editoriales a nuestro haber, no tenemos editores que les importe el problema de Cuba, y he escuchado 100 veces decir el problema de Cuba ya no le interesa a nadie. Los libros de los cubanos y de las cubanas, nadie los compra. Los escriben de Yotuel, los escriben de gente de zona, los hacen los ciudadanos iberoamericanos, latinoamericanos, norteamericanos, porque el pueblo cubano no puede poner un like porque no tienen dinero para conectarse a internet. Es una situación asfixiante. No existimos, yo no existo en mi país, yo no puedo ir a la feria del libro de mi país. Cuando mis colegas que son invitados a la Casa de las Américas preguntan por Wendy Guerra, dicen que Wendy Guerra, aunque tiene 7 novelas publicadas a más de 23 lenguas, Wendy Guerra no existe, Wendy Guerra es una disidente, Wendy Guerra es una mentirosa, porque detrás no nos amparan cifras, porque no hay quien publique en los periódicos oficiales estas cifras. Hay una especie de mito que nos precede, que es que Ana Melis no es una académica. Los sitios alternativos, incluso de todas partes del mundo, vean su obra. Estoy terriblemente conmovida porque por fin yo tuve hecho esta intervención de diplomacia a alto nivel, y quiero decirles que la palabra la tienen las miles de mujeres en Cuba, a quienes pido mi minuto para todas pueden hablar.
Vamos a escuchar. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Por esa intervención tan especial. Vamos a pasar a ver a Michael Osorbo. Para mí es muy importante, y para todos los cubanos, que Michael Osorbo hable y hable libre, como ha grabado ese vídeo maravilloso. Vamos a escucharle.
Desde el corazón del Parlamento Europeo, gracias por dar voz a Cuba y a la vida. Cuando me preguntan, digo lo que creo de tantas personas en Cuba y fuera de ella. Se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra. Además, esa elección fatal entre la patria y la muerte, muchos cubanos han salido de la isla buscando una vida mejor y han muerto en el mar cruzando fronteras. Otros murieron en la guerra que apoyaba el Estado. Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte, y que para ser patriota, que para querer a Cuba, haya que morir. Cubanos hay por todo el mundo y muchos no olvidan nunca su tierra. Sus costumbres, el barrio, mantienen a sus seres queridos que quieren y que tienen en la isla. Sueñan con volver y reencontrarse. Eso es patria, eso es vida. Siento la conexión con ustedes, con el Parlamento Europeo, con los artistas, con la gente de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, del mundo. Siento la conexión con los cubanos que se fueron y con los que se quedaron. Y quieren que le diga algo más bello. Siento que la conexión me da vida. Siento que también le da vida a ustedes. A todos siento que nos atraviesa y que nos llena el corazón. Siento que la vida que proclamamos hace del mundo un mundo mejor. Para todos, para mí, para todos los cubanos y para ustedes. Cuando sentimos esa vida en el Movimiento San Isidro, decimos, y les repito, que ahora ustedes y nosotros estamos súper conectados. Bendiciones y los quiero mucho. Patria y vida.
Bueno, pues hemos escuchado una primera intervención de vídeo y ha sido maravilloso. Gracias, Michael. Qué gran corazón, qué gran persona. Alguien que el régimen destroza en los medios de comunicación, y fíjense cómo es, fíjense quién es, ¿no? Vamos a dar paso a otra persona maravillosa que también han dilapidado, es un científico. Ariel Ruiz Orquiola es conocido y reputado doctor en ciencias biológicas. Devenido en campesino, usufructuario, después de que el desgobierno, que él considera y que todos los cubanos consideramos, le expulsó de la Universidad de La Habana. Gracias, Ariel, gracias por estar aquí. Y es muy importante que hables, porque ya sabemos que te ha costado mucho que tengas lugar para poder hablar, expresarte libremente. Adelante.
Gracias, Javier. Gracias a los miembros del Movimiento San Isidro. Gracias a los autores de la canción Patria y Vida. Miembros del Parlamento Europeo, gracias por darnos a la sociedad civil cubana, destruida como plataforma de un país por un gobierno militar encabezado por la familia Castro, que lleva 62 años instaurados en el poder, manipulando la opinión pública nacional e internacional, y en particular a los intelectuales, en nombre de un pueblo al que violan los derechos humanos universales y cuyas libertades han sido castradas durante la construcción de un socialismo compartido comunista. Todo esto valiéndose de los fondos implementados para ayudas sociales a países necesitados en las principales plataformas multilaterales como los programas de la ONU y la Unión Europea, y con el argumento de una justificación universal para todos sus desmanes dictatoriales contra el pueblo cubano, el embargo de los Estados Unidos. Les vengo a hablar brevemente de las inseguridades alimentarias y médicas de la población cubana, así como los daños medioambientales del archipiélago. Según cifras del Banco Mundial, ¿cómo concebir que del 60% del territorio cubano clasificado como tierra agrícola, menos de un 18% del territorio está cultivado, cuando el Estado es dueño del 80% de la tierra, tierra que tampoco le cede con garantías al pueblo para su adecuada explotación? Así se comprende que es ínfima la oferta de alimentos de producción nacional frente a la demanda alimentaria de la población cubana, cubriendo menos del 20% de esta a un costo per cápita que representa casi el total del salario del cubano de a pie. Es la desnutrición la verdadera causa de la alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la neuropatía óptica, dependientes de una descompensación dietética, al igual que de otras tantas afectaciones de salud de la población cubana. El modelo agroecológico que también defiende, supuestamente, el gobierno cubano requiere de muy bajos insumos agrícolas, incluyendo las tecnologías. Son los funcionarios públicos del Ministerio de la Agricultura los soldados del régimen creados para mentir flagrantemente, incluso a su pueblo hambriento, y responsabilizar al embargo americano con las tierras baldías y la total falta de libertades para hacer una agricultura privada y sostenible. El 6 de noviembre de 2019, las Naciones Unidas acusaron a Cuba textualmente de esclavitud moderna y trabajo forzado por las condiciones inhumanas en las que trabajan los médicos cubanos en el exterior. Igualmente lo puso de relieve el British Medical Journal, el estudio periódico universal de Cuba, y lo ratificaron de forma contundente Human Rights Foundation y Human Rights Watch. Es inhumano prestar la salud pública o recibirla a través de la explotación motivada con el fin fundamental de incrementar las arcas del gobierno militar de Cuba. No se invierte en el sistema de salud pública prácticamente nada de los 8.500 millones de dólares anuales obtenidos por dicho esquema de esclavitud, como reflejan las cuentas anuales de Cuba, y se ratifica con el hecho de comprobar el estado insalubre de la mayoría de los hospitales públicos cubanos y la indisponibilidad de medicamentos y tecnologías de la salud para cubrir las necesidades de una población sin otra alternativa para conseguirlos que los familiares de la diáspora. Esta mala política social del gobierno también es responsabilidad del embargo americano. Si la mayor empresa farmacéutica del mundo, Roche, tiene oficina comercial en La Habana, ¿cómo explicar, por ejemplo, la insuficiente pesquisa de la sobreexpresión del transductor de membrana ERBB2 en mujeres con cáncer de mama, la principal causa de cáncer en el mundo, así como la carencia de anticuerpos monoclonales para tratar a las pacientes en consecuencia HER2 positivos en Cuba? Una sola respuesta: falta de inversión gubernamental y desinterés en los males crónicos que afectan a la población cubana. Todas las mujeres que ingresaron en el 2005 con el padecimiento de la paciente de cáncer de mama, Omar Isabel Ruiz Urquiola, desahuciada por el sistema cubano de salud pública, murieron tempranamente y supuestamente recibieron terapias oncológicas de primera línea que fueron negadas a mi hermana y paciente oncológica Omara. ¿Dónde están las historias clínicas de esas pacientes, incluyendo la de mi hermana? La policía política ordenó retirarlas del Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba para evitar mi investigación de la mala praxis oncológica y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Omara como método de tortura médica por su activismo. Me pregunto, ¿fue también la CIA americana quien mandó incautar las historias clínicas de estas pacientes para evitar abrir una investigación criminal? Cuba camufla los valores de los indicadores reales de la salud pública. Dice tener una tasa de mortalidad infantil asombrosamente baja porque las muertes neonatales tempranas son falsificadas de forma intencional y sistemática como muertes fetales tardías. Los estudios científicos independientes han demostrado que el índice es 3 veces superior al que el gobierno militar de Cuba comunica. El estudio Periódico Universal de Cuba, por su parte, de las Naciones Unidas, es compatible con este hallazgo. Así, en un párrafo, el secretario general de la ONU se congratula de la baja mortalidad infantil declarada por Cuba. Mientras, 2 párrafos más adelante, se sorprende desde el exorbitado crecimiento de la tasa de aborto en el país. Por si esto fuera poco, ante la inseguridad alimentaria para procrear una familia, en Cuba el aborto además es usado como un método institucionalmente válido como anticonceptivo. En Cuba, además, existen evidencias del uso de la biotecnología para reducir a activistas dentro de la sociedad civil que le han resultado muy incómodos. Así, utilizan esta técnica para provocar muertes súbitas e inesperadas o la infestación con cepas de VIH, valiéndose de todo el estigma social, en particular la homofobia estatalizada, para justificar sus desmanes, como en mi propio caso. Los funcionarios públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente falsean el real porcentaje de cobertura boscosa de Cuba, incluso con las plantaciones de especies invasoras como el marabú y la aroma, para justificar un incremento de un increíble 32%, cuando Cuba estaba cubierta por un 98% hacia 1492. Responsabilizan la desertificación de los suelos y el daño serio para la reproducción de las especies marinas de la plataforma insular con el cambio climático. Después de la política estatal errada, ni una gota de agua al mar y vender los recursos sobrepescados en los mercados europeos como la langosta. Ignoran la pérdida de la diversidad y erosión del genofondo poblacional de nuestras especies maderables como la caoba antillana y pino hembra, nuestras poblaciones de anidación de tortugas marinas y las silvestres de tantas especies como la judía y el cocodrilo, para menguar el hambre, supuestamente, de su pueblo. ¿Es también el embargo americano responsable de esta descontrolada destrucción? Les pregunto a ustedes. A Cuba le sobra la muerte en múltiples de sus facetas, y si hay un mensaje que necesita, es el de vida. El lema patria y vida toca a cada cubano por lo patrio, pero por sobre todo, al peso del sistema militar y totalitario imperante sobre nuestras cabezas, le corresponde muy especialmente vida. Por eso yo me auno y les invito a decir patria y vida. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Tremendo testimonio. Vamos a dar paso a Arturo Sandoval. Arturo Sandoval es trompetista y compositor. Es 10 veces ganador del Grammy. Es medalla presidencial Libertad, y la medalla presidencial de la libertad es la concesión civil más alta de los Estados Unidos. Es un honor, un inmenso honor, Arturo, tenerte aquí, poderte escuchar con plena calidad, transmitido en Internet para miles de personas, sin que por fin nadie ni la tecnología se alíe contra nosotros. Arturo, gracias. Un abrazo. Te doy paso.
Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a todos los miembros del Parlamento Europeo por facilitarnos este foro para exponer la realidad traumática que padece el noble pueblo de Cuba. Mi nombre es Arturo Sandoval. Nací en un pueblo del interior de Cuba, en el seno de una familia muy humilde. Me he dedicado a la música toda mi vida. Mi mayor deseo es poder regresar a Cuba algún día antes que me toque partir para siempre de este mundo. Sueño con ver mi pueblo sonreír, abrazarnos todos y mirar al futuro con ansias de progresar y disfrutar de una vida decorosa. El pueblo de Cuba ha sido víctima de una despiadada dictadura que ha usurpado todos los derechos más elementales de cualquier ser humano. El odio, la represión absoluta, la muerte, el dolor, la miseria y la frustración han sido y son la política que ha llevado este régimen por 62 años. Los cubanos hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación. Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la unión de todos los cubanos. Nuestras mentes y corazones deben enfocarse en llegar a una solución que acabe con esta pesadilla de una vez. Lo que ansiamos es reconstruir nuestro país y hacerlo prosperar. Cada uno de nosotros tiene muchas historias que contar, algunas desgarradoras y casi todas traumáticas. Voy a mencionar un ejemplo que viví en carne propia. Por el hecho de dejar de residir en Cuba, siendo un músico querido y reconocido, me convertí automáticamente en un perseguido e insultado por el régimen como traidor a la patria, no permitiéndome regresar a Cuba y prohibiendo mi música por 31 años. Al radicarme en Estados Unidos y no poder ver a mis padres por años, y después de mucho batallar por obtener sus visas para que pudiesen reunirse conmigo, finalmente Estados Unidos les otorgó la visa. Un día antes del viaje, fueron citados a una oficina de la seguridad del Estado cubano, donde les informaron la orden expresa del dictador Fidel Castro de destruir sus pasaportes y pasajes de avión, prohibiéndoles viajar indefinidamente. Después, su única opción fue salir en una balsa al mar Caribe con más de 70 años de edad y atravesar el estrecho de la Florida, donde llegaron destrozados por una tormenta en alta mar. Mi madre estuvo paralítica por más de 6 meses con varias vértebras fracturadas, sufriendo secuelas hasta sus últimos días. A pesar de todo esto, comparezco ante ustedes sin rencor, con la mano en el corazón, para dar fe de que lo único que salvará a Cuba de no zozobrar en el mar de la incomprensión y el resentimiento es el amor y el reencuentro entre todos los nacidos en nuestra bella isla. Y como mencioné anteriormente, el momento es de abrirnos el pecho y mostrar nuestros corazones que lo único que ansía es ver nuestro bello país florecer y prosperar. Nada de lo expuesto será posible mientras exista un régimen totalitario sin el más leve respeto por los derechos humanos ni por la democracia. Hago un llamado a todos los amantes de la libertad para cerrar filas en esta noble misión de reconstruir nuestra destruida isla. La patria es vida, no es muerte. En esta hora suprema me sumo al clamor de mi pueblo para gritar en una sola voz, patria y vida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Willy Chirino. Willy Chirino es cantautor y productor musical. Es considerado uno de los creadores del Miami Sound. Willy es una leyenda viviente del activismo artístico pro derechos humanos y además de muy querido para sus millones de fans en todo el mundo, para el público cubano dentro y fuera de Cuba, representa uno de los más grandes iconos de la música de autor cubana de todos los tiempos. Es un honor que estés aquí. Gracias, Willy. Te doy paso.
Gracias a ti, Javier. Gracias a todos. Saludos al Parlamento Europeo, a todos por haberme invitado a hablarles de mi patria, de mi gente, hablarles de nuestro holocausto. Mi nombre es Willy Chirino, yo soy un cantante y compositor que nació en un pequeño pueblo en la parte occidental de Cuba, que se llama Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. En fin, yo soy un cubano más. En 1961 llegué a Estados Unidos gracias a la Operación Pedro Pan, un programa de la Iglesia Católica a través del cual más de 14.000 niños cubanos tuvimos la oportunidad de abandonar la isla. Salimos solos, sin nuestros padres, y fuimos protegidos y cobijados por la Iglesia durante el tiempo que estuvimos separados de nuestra familia. Una vez en Estados Unidos recibimos estadía, atención y educación. En fin, todo lo necesario para llevar una vida sana en lo que nuestros padres gestionaban su salida. Algo muy, muy complicado en esa época y que sigue siendo. Nuestra historia no se puede contar sin hablar de la Operación Pedro Pan, porque refleja muy claramente la tragedia de nuestro pueblo. Y muestra que no comenzó hace un año, ni dos, ni diez. Comenzó el primero de enero de 1959. Un día en que la gran mayoría de los cubanos sentíamos esperanza para un futuro mejor. Un futuro en que muy poco tiempo se desmoronó gracias a las mentiras de un líder potente, narcisista y, por desgracia, carismático, que subyugó y traicionó a su pueblo, enterrándolo en la miseria mientras asesinaba, desterraba, encarcelaba y torturaba a todo el que no estuviera de acuerdo con su doctrina. La revolución tuvo dos propósitos durante esos primeros años. El primero, sembrar el terror en el ADN del pueblo, algo que consiguieron desde el principio. Y segundo, adoctrinar a los niños y a los jóvenes, algo que también lograron con el tiempo. Por muchos años, el dolor y el sufrimiento de mi pueblo ha estado confinado a esa isla. Y aunque casi es un secreto a voces, es difícil hacer llegar nuestra súplica a otros países y a otras conciencias. Pero hoy, debido a la comunicación global, a las redes sociales y a las noticias que recibimos a diario a través del internet, es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento diario. Es hora de despertar una vez y por todas. José Martí dijo: la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar, como el hueso al cuerpo humano, como el eje a una rueda, como el aire al ala. Así es la libertad, la esencia de la vida. El hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama y anda empujado por ella y huyendo de donde no la hay. Qué grande nuestro apóstol. Hoy estamos reunidos aquí por Patria y Vida. Una canción es más fuerte que un rifle o que un ejército, y eso me consta. Una bala apaga un corazón, una canción lo enciende. Hoy hay muchos corazones encendidos alrededor del mundo gracias a una canción, y por eso, por la música, quiero dirigir de una forma muy respetuosa mis palabras directamente a los artistas cubanos y de otras nacionalidades, sobre todo aquellos que en algún momento manifestaron su simpatía por la revolución. Grandes artistas como Sabina, Serrat, Pablo Milanés, Chico Buarque, Robert De Niro, Caetano Veloso, Beyoncé, en fin, un largo etcétera. A ellos les pido hoy, más que nunca, reflexión. Reflexión ante el dolor de un pueblo herido. Reflexión por el pueblo cubano, por mi pueblo, que ha sufrido más de 60 años de opresión. La voz de todos ustedes, la voz de todos nosotros, es muy poderosa. Y unidos seguiremos encendiendo corazones. Hoy quiero dedicar estas palabras a los fusilados, a los encarcelados, a los torturados, a los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel. Por eso, pero sobre todo, a aquellos que han sufrido la mayor de nuestras angustias, la separación familiar. Quiero terminar mi intervención con un verso de una canción que escribí hace 30 años. Y ahora, gracias a Patria y Vida, tiene más vigencia que nunca. Y dice: hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Gracias. Viva Cuba libre.
Gracias, William. Gracias. Gracias. Muy bonito. Vamos a dar paso a Alexis Valdés. Alexis es el comediante más importante de Cuba. Todos los cubanos han crecido con sus míticos personajes. También escritor, director y poeta. Su poema Esperanza, con trascendencia internacional, ha sido aplaudido por el Papa Francisco incluso. Gracias, gracias Alexis por estar aquí.
Gracias a ustedes. Gracias al Parlamento Europeo. Es para mí un honor ser invitado a hablar en una institución que representa el corazón de la democracia europea. Yo soy un artista cubano que, como bien has dicho, Javier, desde hace 40 años se dedica a intentar hacer reír a su pueblo. Soy un cómico de mi país, al que en mi país nadie puede ver en un teatro, porque tengo prohibida la entrada a Cuba desde hace 15 años. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues por tener opiniones diferentes a las opiniones oficiales del gobierno de Cuba y expresarlas. Es decir, por intentar ser un hombre honesto. Pero hoy, hace tiempo ya, la honestidad en Cuba está penalizada. Todos los hombres y mujeres honestos que salen a la calle a gritar la verdad dentro de la isla son perseguidos, difamados, torturados, ultrajados, encarcelados. Creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral, porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir. Este gobierno ha separado a las familias, ha destruido muchas tradiciones caprichosamente, nos ha perseguido por ideas políticas, religiosas, por gustos artísticos o por elección sexual. Mis coterráneos, por ejemplo, tienen que ver mis actuaciones, mis monólogos, mis sketches, los tienen que ver a escondidas, en pequeñas memorias que circulan por el país de manera clandestina. Señorías, la mayoría de los que estamos hablando hoy aquí no somos exiliados, somos desterrados, porque no podemos volver a nuestra tierra. Somos desterrados en pleno siglo XXI y esto es una flagrante violación de los derechos humanos. Nuestro país, como ya todos saben, está destruido. Las infraestructuras, las calles, las carreteras, aquellas casas que fueron joyas arquitectónicas. Cuando veo mi ciudad en otros tiempos, hermosa Habana, con esos edificios en ruinas que se caen encima de la gente, recuerdo que alguien dijo en los años 80 que La Habana era como una mujer hermosa, pero acabada de despertar. Es decir, sin maquillaje, sin pintura. Pues hoy, 30 años después de aquello, yo diría que La Habana es una mujer que fue hermosa y que está acabada de levantar, pero después de una gran borrachera, levantada con resaca. Precisamente a esa Habana y a Cuba, a mi país, le escribí estos versos. Qué pena me das, mi Habana, maniatada y con mordaza. Qué pena me das, mi Habana, ya no puede ser mi casa. Pues la casa que yo quiero tiene luz en las ventanas y una puerta que da al cielo por donde entra el mañana. Esa casa de mi infancia fue edificada con sueños, con paredes de esperanza que van de la tierra al cielo. En la casa de mi mente, no sé si es real o es sueño, se opinaba libremente. Nadie se creía dueño. La casa porque lucharon mis padres y mis abuelos. Por esa casa entregaron su sangre, sudor y tiempo. Una casa que asombraba a inmigrantes y viajeros, una casa que cantaba con tantas voces y acentos. Pero alguien cerró la casa con una cerca de miedo. Ya poco queda mi Habana, ya no hay paredes ni cielo, solo el techo que nos cae aplastándonos los sueños. Quizás solo la esperanza se ha salvado del incendio, esa esperanza obstinada que a veces suena a lamento y que nos devuelve el alma. Y que nos regrese el sueño. Qué pena me das, mi patria. Quisiera entrar en tus puertos y cantar las habaneras que cantaron mis abuelos. Pero si me falta sangre, pero si se va mi tiempo, y cuando abras tus muros, sucede que ya estoy muerto, que alguien brinde por nosotros, por los que quedamos lejos, que alguien saque una guitarra y que alguien diga estos versos. Ah, señorías, mi país está cansado de alma. La gente está exhausta de pelear cada día contra imposibles. Comprar alimentos es una odisea en Cuba, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Ir de la casa al trabajo puede ser un desafío. Conseguir una medicina.